Actividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Estuve buscando otra vez en mi diccionario estrafalario algunas definiciones y fíjate la que encontré. La vaca. Dícese de una colecta de recursos donde cada uno pone lo suyo para hacer un regalo, una reunión o un viaje. Otra acepción de la palabra. La vaca. Animal que nos da la leche. A lo mejor hay que hacer una definición mezclada. Y la vaca es una colecta de recursos que nos da buena leche. No sé si es así, pero si te preguntan qué es la vaca, decimu.
La antigua sabiduría dice que mu. Fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Y desobedecer al destino.
Y allá en las alturas, por encima de los 5.000 metros, se vuelve mucho más imponente.
Desde que hacen polvo la montaña, hay un efecto que es terrible, que es el drenaje ácido.
Y nos volvemos mucho más insignificantes tras ver los colores, las formas que hay allá en el cordón del Famatina.
El cianuro que va quedando, imagínense, 6 toneladas diarias de cianuro y eso drena hasta las napas.
Los cerros nacen siendo negros y terminan siendo de un color salmón indescriptible.
Dejan seco el lugar porque usan cantidades exorbitantes de agua.
O al fondo ves montañas azuladas, o liláceas, o rosadas incluso. Hemos apelado al arte, a la música como forma de expresarnos también. Cuando los recursos son pocos, pero las ganas son grandes por defender los nuestros, se activa la creatividad.
La Argentina es un país raro, donde muchos de los integrantes de una especie de club llamado clase política creen que pueden tomar decisiones sobre la vida de las personas, de las comunidades y de la sociedad como si fueran, no sé, como si fueran señores feudales. Y de paso, te dicen, hay que discutir los grandes temas del país, pero nadie discute nada salvo los conventillos que solemos escuchar o ver por televisión. Uno de los grandes temas del país, en serio, pero medio invisible, es el de la minería a cielo abierto. Pero no queremos hablarlo con los políticos, sino con los que saben, y los que lograron que todos entendamos que es uno de los temas cruciales del país y de nuestro futuro. Preparen las cosas que nos vamos de viaje a Andalgalá, a Chilecito, a Famatina y a Esquel, para que los vecinos de esos lugares nos cuenten qué es lo que está pasando y qué es lo que ellos están haciendo. Un detalle, mientras estamos hablando, mientras se está haciendo este programa, los legisladores nacionales están viendo cómo desproteger los glaciares. Y la presidenta y los gobernadores aparecen fotografiados delante de uno de los estandartes del feudo, la bandera de Barrick Gold, que es apenas una de las cientos de mineras que está instalándose en el país. Hay 50 proyectos funcionando o en etapa de construcción y más de 140 exploraciones. Es como que la cordillera fuera un queso gruyère o un lugar al que ametrallaron y está lleno de puntos que son cada uno de ellos una minera gigantesca y cada una de esas exploraciones implica un cráter enorme. Ya nos van a explicar los vecinos de las distintas localidades cómo funciona eso. Una minera como Bajo Alumbrera en Catamarca, por ejemplo, chupa 100 millones de litros diarios de agua que además queda contaminada. Usan ácidos y cianuro. En Europa acaban de prohibir la minería con cianuro, o sea que se ve que son más vivos que nosotros, que estamos tratando de expandirlo. Pero te propongo escuchar primero a Marta Saores, de Esquel, Chubut, donde los vecinos lograron frenar el emprendimiento minero de Meridian Gold con un plebiscito impresionante en el año 2003. Todavía duermen con un ojo abierto para evitar que se les cuelen por otro lado. Entonces empieza el viaje. Nos vamos para Esquel y te aclaro que Marta, además de vecina e integrante de la asamblea de la primera hora, es profesora de química. Y en apenas unos minutos nos cuenta una gran historia. Marta, primera consulta, ¿qué es la minería a cielo abierto?
Bueno, la minería a cielo abierto es la minería que se está utilizando hoy en todo el mundo porque es la más rentable. Incluye explosiones tremendas porque tienen que dinamitar cerros enteros y después trabajarlo con una sopa química, se llama proceso de lixiviación con cianuro, con sulfúrico, etcétera. Después de eso, entonces se extraen el oro, la plata y demás metales para llevárselos del país, por supuesto.
¿Y cuáles son los efectos de este tipo de minería?
Desde la explotación de la montaña, desde que hacen polvo la montaña, hay un efecto que es terrible, que es el drenaje ácido, porque los sulfuros que contiene la roca se oxidan a óxido sulfúrico y por ende en contacto con el agua se forma el drenaje ácido, es ácido sulfúrico. Esa es una. La otra es el cianuro que va quedando, imagínense, 6 toneladas diarias de cianuro proyectaban en Esquel, 6 toneladas diarias que después de ser tratadas van quedando en nuevas montañas que van armando y eso drena hasta las napas y por supuesto queda una cantidad de cianuro tremendo. Otro efecto tremendo es que dejan seco el lugar porque usan cantidades exorbitantes de agua para poder hacer este proceso. Pobreza y desolación en todas las comunidades que están cerca, porque bueno, si bien al principio, el primer año, habría un crecimiento económico, después cuando termina la mina quedan más pobres que antes de haber empezado.
Claro, porque además expulsa a la gente de las producciones locales, ¿no es cierto?
Sí, no solo que las expulsa, sino que las deja sin agua, concretamente, y entonces, por ejemplo, qué sé yo, todo lo que sea agro queda relegado, es decir, ya no se puede usar más esa tierra para cultivos, para animales, para lo que sea.
Marta, ¿cómo fue que Esquel logró resistir la instalación de la minera?
Bueno, algo importantísimo en Esquel fue la difusión del conocimiento científico que teníamos, porque las mineras decían mentiras y siguen diciendo mentiras en cuanto a que el cianuro no contamina, que hay en otras cuestiones como ser de las almendras amargas y demás, por supuesto no hablan de dosis, que creo que hay que hablar de dosis. Y bueno, nosotros fuimos difundiendo el conocimiento no solamente de la contaminación, sino también de la cuestión económica, porque esto es un saqueo absoluto, se llevan el 102%. Y bueno, y después se fue conformando la asamblea de vecinos autoconvocados con mucha participación, con mucha conciencia, y fuimos atrás del Consejo Deliberante, del intendente, de la gobernación, y hasta logramos sacar una ley de prohibición de la minería de oro a cielo abierto en la provincia. Ley que en este momento está amenazada.
¿Y el plebiscito?
El plebiscito, por supuesto, me olvidaba del plebiscito. Bueno, después de todo eso, justamente, logramos que la, digamos, el Consejo Deliberante llamara un plebiscito para el 23 de marzo y lo ganamos con el 81% de los votos. Increíble y genial el comportamiento incluso de muchos desocupados que había en el momento.
Son tantas las luchas que ya uno se va olvidando. Pero Marta, te quería consultar esto. ¿Cuál es la situación actual?
La situación actual es tremenda. Nosotros siempre decimos que el oro sigue allí y la codicia también. Pero no es solo en Esquel. El tema es que a ellos no les cuesta nada postergar un tiempito y seguir por otros lados. En este caso, en la provincia, el proyecto Navidad es el más terrible. Le llamaron así porque los análisis que detectaron que había oro fue justo en un día de Navidad, y poblaciones que han sido empobrecidas previamente, por supuesto, hasta tienen la promesa del gobernador de que la minería les va a traer el progreso. Han hecho ya más de 900 perforaciones, el gobierno de Das Neves les ha prometido el oro y el moro, decimos nosotros, les ha prometido que la provincia los acepta, a los mineros, etcétera. Y bueno, y están haciendo todo para el lobby minero que están haciendo en varias provincias de derogar las leyes existentes. Una vez derogada la ley, pueden empezar con el proyecto Navidad, van a empezar con el proyecto Navidad. Incluso el gobierno de repente dice, porque hay poca gente, es decir, admitiendo que al haber contaminación, bueno, se afectaría a poca gente. Eso es tremendo. Es como decir, no es, digamos, se mata a poca gente. Es tremendo. Y bueno, nosotros en este momento estamos, digamos, aunando esfuerzos con Puerto Madryn, Trelew, Rawson, para hacer varias actividades, entre otras. En agosto vamos a hacer una marcha por toda la meseta. Tiene una población muy diseminada, entonces, bueno, vamos a ir tratando de crear conciencia. Estamos, como dijimos, en pie de guerra, porque lo que no queremos para Esquel no lo queremos para el resto de la provincia ni del país.
¿Y eso también se traslada a la creación de la Unión de Asambleas Ciudadanas?
La Unión de Asambleas Ciudadanas es mucho más amplia. La última la tuvimos en Esquel en marzo. Es mucho más amplia porque reúne a todas las asambleas que están en el país. Y bueno, es importantísimo porque aunamos esfuerzos de todos lados. El conocernos, el conocer nuestras luchas, el conocer nuestras ventajas y desventajas hace que nos potenciemos mutuamente.
Marta, ¿qué saldo te deja en lo personal la experiencia de todo este tiempo de pelea y de conformación de la Asamblea?
Que uno sigue viva y luchando por la vida. Es decir, en este momento seguimos luchando por la vida, no solo de Esquel y de la provincia, sino de todo el país. El caso de la presidenta, junto con Peter Monk y las banderas canadiense, argentina y de la Barrick Gold en Canadá en los últimos días, es una bofetada a todo el pueblo que está en contra de este tipo de emprendimientos y a favor de la vida, por supuesto. Así que la experiencia personal es que estoy viva y luchando por la vida.
Marta hablaba de 900 perforaciones y de provincias que se dan vuelta para meter el negocio sin consultar a las comunidades, y las banderas de las mineras. Para los que tengan internet, noalamina.org, noalamina.org, es la página hecha desde Esquel con una información excelente sobre todos estos temas. Pero ya volvemos. Nos van a contar qué es lo que está pasando en Chilecito, Famatina y Andalgalá. Me van a explicar quién tiene el poder. Y como protección a los menores y a la gente de alta sensibilidad, queremos advertirle al público que habrá escenas de menemismo explícito y en tiempo presente.
Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos. Dividís y dulces. Y dulces. remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro.
Hipólito Yrigoyen, 1440.
Decimu. Palabras como puente.
Seguimos en Decimú. Este programa podés volver a escucharlo en cualquier momento en www.lavaca.org. Y ahora te propongo seguir el viaje. Vamos a ir para el lado de La Rioja, ex Menemlandia, donde nació la actual legislación minera. Quiero decir, cuando Carlos Menem era presidente, su secretario de minería era Ángel Maza, que luego fue gobernador de La Rioja. Maza era dualdista y kirchnerista, después de haber sido menemista. Como dicen los chicos, una masa. Así como está en San Juan, bajo la gobernación del señor Gioja, en La Rioja se instaló Barrick Gold, una empresa supuestamente canadiense, aunque en realidad se instalan casi todas las mineras del continente, se instalan allí en Canadá porque no tienen que pagar tantos impuestos como, por ejemplo, en los Estados Unidos. El gran lobista, el gran representante internacional de Barrick Gold fue George Bush padre, presidente antes que George Bush hijo, pero George Bush padre, ustedes recordarán que escribía cartas a la Casa Rosada que empezaban diciendo Dear Carlos. Pero en la propia La Rioja nació un enorme proceso asambleario contra la minería. Nos va a contar la situación Gabriela Romano, de Chilecito. Una voz riojana con una precisión y una claridad que te pido que compartas. Habla de los recursos, de las ganas, explica ella también qué es Barrick Gold y nos cuenta que además se vienen los chinos.
Gabriela, ¿qué es lo que está pasando en La Rioja con el tema minero?
Bueno, la avanzada minera, no tan solo en La Rioja, sino en todo el país, se viene muy fuerte. Luego del viaje de Cristina a Canadá y ahora viajando a China, te puedo contar que en la legislatura provincial el jueves pasado aprobó a libro cerrado la llamada Ley de Glaciares, que es la ley Filmus, pero a nivel provincial. En concreto, ¿qué hace esta ley? Le otorga el poder o la potestad de policía a la Secretaría de Medio Ambiente y a una comisión de la Cámara de Diputados. Lo más llamativo de esto es que no tan solo que se aprobó a libro cerrado, sino que hasta la noche todavía la prensa no tenía acceso a la ley porque se le estaban realizando modificaciones. El apuro por aprobar las leyes, como ya se aprobaron el jueves en Jujuy y esta semana en Salta y San Juan, nos da un claro panorama que el objetivo de los gobiernos nacionales y provinciales es primerear la ley nacional, que se vayan aprobando directamente en todas las provincias. Es decir, la entrega en las provincias cordilleranas se ha acelerado. La entrega de nuestros bienes comunes, la entrega de nuestros territorios a las multinacionales para que vengan a extraer nuestros minerales.
Gabriela, ¿cuántas asambleas hay en La Rioja?
Somos 18 departamentos y en la mayoría de los departamentos de La Rioja ya se han constituido. Hay algunas que ya estamos desde hace 4 o 5 años y hay otras que están apareciendo ahora con estos anuncios al gobierno provincial de imponer la actividad minera, porque estamos hablando de imponer, nos están obligando a buscar a la minería como la única salida ante la pobreza que están ellos organizando sistemáticamente para que la gente vea a esta actividad extractiva y contaminante como la única salida posible. Así que prácticamente en toda la provincia ya están constituyéndose asambleas y en otras ya se han constituido y se están fortaleciendo.
¿Qué han tenido que hacer hasta ahora para oponerse justamente a esta instalación de las mineras que ahora parece recrudecer en la acción política?
acciones de todo tipo, acciones directas como marchas, cortes de ruta selectivos, cortes de ruta informativos, hemos activado las redes sociales, hemos creado una página web www.ciudadanospolavida.com.ar. Ahí vamos actualizando la información. Anoche tuvimos una marcha en pleno invierno con una temperatura muy baja, más de 3.000 personas salieron a manifestarse en contra de la mega minería. Trabajamos en las escuelas, los docentes proyectamos material, organizamos trabajos para ferias de ciencia, hacemos el casa a casa, vamos a los medios, los pocos medios que nos reciben, hemos realizado intervenciones artísticas, hemos apelado al arte, a la música como forma de expresarnos también. Es decir, cuando los recursos son pocos, pero las ganas son grandes por defender los nuestros, se activa la creatividad y toda forma de difundir que hemos encontrado, la hemos hecho, ya te digo, desde un corte de ruta hasta un festival artístico, hasta una muestra de fotografía. Todo ha servido para poder difundir esto que se nos viene y que es más grave de lo que uno piensa.
En ese corte que yo estuve, justamente la asamblea lo que estaba haciendo es detener la instalación de la Barrick Gold. Pero te quería preguntar, Gabriela, ¿qué es Barrick Gold?
Barrick Gold es una empresa multinacional canadiense que tiene emprendimientos mineros en diversos lugares del mundo. Está presidida por Peter Moon, que es uno de sus las caras visibles de la Barrick, pero que ha sido creada con el aporte y socios como Adnan Khashoggi, que es uno de los traficantes de armas, involucrado con Monser Alcázar. Estamos hablando también de otros accionistas como Bush padre. Es decir, es una multinacional que tiene detrás de su nombre a gente que está relacionada con el narcotráfico, que realmente son bandidos multinacionales que no tienen otra intención que venir a instalarse a estos países latinoamericanos, sobre todo a los países pobres, a los llamados países del tercer mundo, con el falso discurso del desarrollo que se traduce lisa y llanamente en venir y saquearnos. Invadir nuestros territorios para poder seguir manteniendo el nivel de vida que los países industrializados, los llamados del primer mundo, necesitan. Nosotros ahora no tan solo estamos hablando de Barrick, te cuento que ya se ha anunciado, como si fuera un orgullo, que una empresa china va a llegar a la provincia de La Rioja y es la primera provincia argentina en donde esta empresa china va a comenzar a realizar tareas de exploración y explotación de oro. Es decir, ya no estamos hablando de Barrick, estamos hablando también de empresas chinas, y no tenemos que dejar de lado tampoco la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque también con la explotación de uranio se viene muy fuerte en nuestro país, y este gobierno, con el discurso de que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo hacemos nosotros, es del Estado, también pretende esconder todo lo que implica y los riesgos que implica y para qué y para quién se va a hacer la explotación de uranio. Ese es un debate que todavía lo tenemos que dar a fondo en todas las asambleas y a nivel país.
Gabriela, para que lo entienda gente que a lo mejor no está en la cordillera, pero ¿cuál es el efecto que podría tener la actividad minera si se desarrollara a pleno?
La actividad minera implica, sobre todo en provincias, por ejemplo, como La Rioja, que somos una provincia que tiene un clima árido, donde las lluvias son escasas, el uso indiscriminado del agua. Una explotación minera aurífera utiliza 1.000 litros de agua por segundo. Si nosotros tenemos en cuenta que en nuestra región, en el Cerro Famatina, es el cerro que nos provee a nosotros de esta agua, y ya sobre todo en muchos periodos del año, por la escasez de lluvia, nosotros tenemos productores que tienen que llegar por turnos sus tierras, porque no hay agua suficiente. Nosotros acá en Chilecito también en verano se nos corta el agua o disminuye la presión por la escasa, justamente, agua que llega a nuestros pueblos. Nosotros somos una provincia que tiene un claro perfil productivo y que nos consuman 1.000 litros de agua por segundo implica la muerte progresiva y sistemática de este perfil productivo que hemos elegido y que queremos sostener en el tiempo. Sumado al cóctel de sustancias químicas que ellos utilizan para lixiviar, para lavar el metal y separar el oro de la roca.
Gabriela, ¿cómo ves la situación hacia el futuro?
Es complicada, pero nada es imposible, Sergio. Nosotros hemos avanzado un paso más en las asambleas. No estamos cuestionando nada más que las mineras. Acá se está cuestionando un modelo de desarrollo que nos han impuesto, de falso desarrollo, y que implica este modelo extractivista, exportador, que no tiene que ver nada más que con la minería, Sergio. Acá también está la soja, está el uso de los agroquímicos, está la entrega de nuestro territorio a las multinacionales, lo que está pasando con los mapuches en el sur. Este es un modelo perverso que este gobierno kirchnerista critica todo lo que hizo Menem, y en el caso de las leyes mineras no hicieron más que perfeccionar y aplicarlas con mayor fuerza a las leyes mineras que Carlos Menem creó en la década de los 90. Entonces, vamos avanzando, Sergio. No nos quedamos nada más con las mineras. Estamos cuestionando este modelo.
Gabriela Romano tiene esa indignación del que se siente estafado. Pero la gente de las asambleas riojanas no solo se indigna, sino que hace cosas con pocos recursos y muchas ganas. Pararon a lavar rigor. Ya vamos a volver para que nos describan algo que te recomiendo, un paisaje de sueños, y para saber cómo fue que en Catamarca balearon hasta a la Virgen del Valle.
Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular.
La tecnología evolucionó.
El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías.
Estamos con vos. Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el bicentenario de la revolución que abrió el camino a la construcción de la nación argentina. Primer concurso de obra original para banda sinfónica. Primer premio 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad, www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya.
Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.